El surgimiento del Imperio Bizantino no fue un evento repentino, ni los habitantes que vivían en él se despertaron una mañana creyendo que pertenecían a una nueva civilización distinta de Roma. Para ellos, el imperio seguía siendo romano, su emperador era aún el heredero legítimo de Augusto, sus leyes todavía conservaban la autoridad de los siglos y su capital, Constantinopla, se erigía como el corazón vivo de la continuidad imperial. Sin embargo, desde la perspectiva de la historia, está claro que entre finales del siglo IV y el siglo VI estaba ocurriendo algo profundo. El viejo mundo romano estaba cambiando su lengua, su identidad religiosa, su centro político, sus enemigos y su imaginación cultural. De esos cambios emergió lo que los historiadores posteriores llamarían el Imperio Bizantino, un estado profundamente romano en sus cimientos, cada vez más griego en su lengua y cultura, e inequívocamente cristiano en su alma pública. Para comprender el nacimiento de Bizancio, uno debe comenzar con la crisis del antiguo Imperio Romano. Hacia el siglo III, Roma se había vuelto demasiado vasta, demasiado compleja y demasiado presionada para ser gobernada fácilmente desde un solo centro. Los emperadores ascendían y caían con una velocidad alarmante. Los ejércitos proclamaban a sus propios candidatos. Las fronteras temblaban bajo la presión de godos, persas, francos y otros grupos que veían tanto peligro como oportunidad en las fronteras debilitadas de Roma. La economía luchaba bajo la inflación, los impuestos y el costo de una guerra permanente. Las ciudades seguían siendo importantes, los caminos todavía conectaban las provincias y el derecho romano aún daba forma a la vida pública, pero la antigua confianza del imperio se había visto sacudida. Las reformas de Diocleciano a finales del siglo III fueron un intento de salvar el imperio transformándolo. Dividió la autoridad imperial entre múltiples gobernantes, creando la tetrarquía, un sistema diseñado para hacer que el gobierno fuera más manejable y la sucesión menos caótica. Aunque el sistema no perduró en su forma original, introdujo una idea importante: el imperio podía dividirse administrativamente sin dejar de ser un todo político e ideológico. Esta idea tendría una importancia enorme en los siglos venideros. Roma ya no era simplemente una ciudad gobernando el mundo, Roma se había convertido en un orden imperial universal que podía ser gobernado desde varios centros. Luego vino Constantino el Grande, una de las figuras más decisivas de la historia mundial. Su reinado a principios del siglo IV alteró el rumbo del imperio de maneras que ningún emperador antes que él había logrado. Tras derrotar a sus rivales y convertirse en gobernante único, Constantino otorgó al cristianismo un nuevo estatus legal mediante el Edicto de Milán en 313, poniendo fin a la persecución oficial y permitiendo que la Iglesia se trasladara desde los márgenes de la sociedad imperial hacia su centro. Esto no hizo que el imperio fuera instantáneamente cristiano en todos sus rincones, pero cambió la relación entre el poder y la fe para siempre. El emperador ya no era simplemente el protector de la religión romana tradicional, ahora estaba cada vez más asociado con la defensa y el favor de la Iglesia cristiana. Igualmente importante fue la decisión de Constantino de fundar una nueva capital imperial en el emplazamiento de la antigua Bizancio, una ciudad griega situada entre Europa y Asia, entre el Mar Negro y el Mediterráneo, entre los Balcanes y Anatolia. En 330, la ciudad fue consagrada como Constantinopla, la Nueva Roma. Su ubicación fue brillante. Controlaba rutas comerciales clave, poseía fuertes defensas naturales y se encontraba más cerca que la vieja Roma de las fronteras más peligrosas del imperio, el Danubio, los Balcanes y la frontera oriental con Persia. La ciudad no fue creada como una anti-Roma, sino como una Roma renovada, una capital para un imperio cuya gravedad política se había desplazado hacia el este. Este desplazamiento no ocurrió porque el oeste fuera inútil o estuviera olvidado. Las provincias occidentales tenían un inmenso prestigio, recursos e historia.